Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Decían que no iba a haber desabastecimiento y que no iba a tener prácticamente efectos, pero el caso es que en este cuarto día de paros en el sector del transporte ya estamos notando sus consecuencias. Ya hay serios problemas en algunos mercados centrales, como por ejemplo en Mercagranada, a donde no están llegando muchos productos, lo que supone que en las tiendas, especialmente en las pequeñitas, pues haya escasez de alimentos frescos. Es cierto que la plataforma convocante no es la que engloba la mayoría de empresas del sector, pero sí a muchos transportistas autónomos y pymes que están hartos, que ven cómo llenar sus depósitos les cuesta cada mes muchos cientos de euros más.
Me voy a arruinar más tarde en mi casa tumbado que trabajando.
Ahora mismo estamos perdiendo dinero.
Es que vamos a pérdidas. 1,40, 1,50 el kilómetro, nos lo están dando a 66 céntimos.
Estar trabajando y arruinándote.
Dicen que la situación es tan insostenible que no pueden esperar más, ni siquiera al próximo 29 de marzo, que es cuando desde el gobierno aseguran que van a bajar el precio del gas, de la electricidad y también de los carburantes. Las medidas se necesitan ya. Es un clamor, además, desde muchísimos sectores, no solamente desde el transporte. Pero en Moncloa prefieren esperar a esa reunión de la Unión Europea el 24 y el 25 de marzo para ver si esas medidas que adopte Bruselas son suficientes y así minimizar la intervención gubernamental. Pero los transportistas están al límite de sus fuerzas porque cada día que pasa, lo escuchábamos ahora mismo, supone uno más de pérdidas. Y en el mundo del comercio y los servicios todo es una cadena. Si los transportistas paran, la mercancía no llega a su destino. De hecho, la industria láctea suspende su actividad a partir de este jueves. No va a recoger la leche de las explotaciones ganaderas ni llevará la procesada a los canales de distribución porque nadie les garantiza que haya transporte para ello. Y claro, la leche es un producto perecedero, como nos cuenta Carmen Lece, que es consejera delegada de una empresa láctea gallega.
Nosotros, al tratarlo como un producto perecedero, pues tiene no lo podemos mantener en nuestros silos como mucho 2 días. Llega un momento que seguimos recogiendo leche, pero no podemos fabricarla, es que nada, no tenemos dónde meterla. Y el problema es que, claro, al no poder entrar nada en la fábrica, pues no entran palés. Al no entrar palés, no se puede fabricar porque no hay dónde poner la leche, ¿no?
Pues temen además que si la cosa sigue así, pues se vean obligados a tirar leche. Y se quejan además de los piquetes que impiden trabajar a los transportistas que no secundan el paro. Un paro que también está afectando a la fruta y a la verdura, al sector pesquero. Se nota que hay menos género en muchísimas pescaderías. Y a la construcción, donde hay obras que han tenido que parar o que van con retraso porque, como nos explica el responsable de una empresa de hormigón de La Rioja, los materiales no les están llegando.
¿Te afecta la huelga de transporte, claro? Pues que está el gasoil muy caro, el combustible, para todo, para el transporte y para no transporte. Y los pedidos y los materiales y tal, pues que van con retraso. Llegan, al final todo llega, pero mucho más tarde de lo normal, ¿sabes? Cosas que se entregan en el día, pues se entregan el siguiente. Y cosas que tardan 2 o 3 días, pues está costando 4, 5, 6, ¿sabes? El doble de lo que suele tardar.
Pues cada vez son más los sectores que se ven afectados por este paro indefinido que nadie sabe hasta cuándo va a durar. Lo único que está claro es que cuanto más se alargue, más daño va a provocar al mercado, muy tensionado ya por la crisis de la pandemia y ahora la energética. La plataforma que lo ha convocado pide mejoras laborales para los transportistas y, lo más urgente, bajar el precio de los carburantes, como han hecho ya otros países europeos. Algo que también reclaman desde otros muchos sectores. No esperar, como quiere el gobierno, hasta el próximo 29 de marzo, porque no solamente son los combustibles, es también la luz, el gas. Se han encarecido tanto los costes de producción que llevan mucho tiempo ya apretándose el cinturón, tanto que dicen han llegado a un punto en el que ya les ahoga. Pues hay más noticias también destacadas a esta hora que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Empezamos, Pilar, precisamente por política. PSOE, PP y Vox suben en intención de voto y Podemos cae. Eso todo lo dice el último barómetro del CIS realizado en plena crisis del Partido Popular. Los socialistas obtendrían un 31,5% de los votos, casi 3 puntos más que en febrero. El PP un 23,8%, 2,5 puntos más, mientras que Vox asienta en el tercer puesto con el 16% de los votos. De haber elecciones, Podemos cae casi 2 puntos y rondaría el 12%. Recuperado en el barrio de Usera, en Madrid, ese maletín radiactivo que había sido robado el pasado martes del furgón que lo transportaba. Agentes de los TEDx han realizado mediciones radiológicas en la zona, han comprobado que se mantenían los niveles normales, han recuperado ese material y han procedido a su retirada. Se reabre la investigación sobre la autoría intelectual del asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha admitido a trámite la querella de la Asociación Dignidad y Justicia contra 9 ex jefes de la banda terrorista ETA. Y los obispos mexicanos han pedido a sus compatriotas que reflexionen en un ambiente de oración su voto en la consulta del próximo mes, en la que deben decidir si su presidente López Obrador debe abandonar el cargo. También contamos que la organización Justicia y Paz ha realizado un seminario sobre la educación que debe impartirse para conseguir en Europa una cultura de paz y que los niños aprendan a gestionar los conflictos por las vías no violentas.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Barcelona, Sevilla y Betis a por el pleno español en la Europa League.
Con Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal mañana en el sorteo de cuartos de la Liga de Campeones. Hoy buscamos que pasen los tres en los octavos de final de la Europa League. Una ronda por Europa. Empezamos en Estambul con empate a cero en la ida. A las 7:45 se juega el Galatasaray-Barcelona, Elena Condis.
Mientras el equipo descansa, Laporta se pasea por Estambul como una estrella. Ha ido a un acto en la sede donde se fundó el Galatasaray y a su salida le esperaba muchos seguidores turcos con gritos de Ala Madrid y cánticos hacia el presidente. Esta madrugada, por cierto, algunos aficionados del Galatasaray también han ido hasta el hotel del Barça a lanzar fuegos artificiales y han despertado a algunos jugadores.
En Inglaterra, en Londres, con 1-0 para el Sevilla, a las 9, West Ham-Sevilla, José Manuel Oliva.
Acaba de terminar la reunión de seguridad entre Sevilla y West Ham United. Más de 1,000 seguidores del conjunto sevillista ya están en las calles de Londres de cara al partido de esta noche con lleno en el Estadio Olímpico. El Sevilla defiende el 1-0 de la ida, con Fernando como principal duda si va a jugar de inicio o no el brasileño. Arriba, Martial se perfila como titular junto al Tecatito y en el Siri.
Y en Alemania, en Frankfurt, con 2-1 en contra, a las 9, Eintracht Betis, Carlos Saez.
A partir de las 9 de la noche, el Betis busca la remontada frente al Eintracht de Frankfurt para superar el 1-2 de la ida. Parece que habrá cambios en el conjunto de Pellegrini. Ruiz Silva estará en portería y arriba pendientes de quién ocupará el frente de ataque. Si Julián José o Borja Iglesias. Los que sí que tienen asegurada su presencia son Canales y Fekir, que estarán esta noche a partir de las 9 en el escenario del encuentro.
Lo contamos todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30 y acabamos de conocer que ya hay ciudades para la fase final de grupos de la Copa Davis de este año. Son Glasgow, Bolonia, Hamburgo y Málaga. Falta por saber ahora las sedes de las eliminatorias.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Hablamos de Rusia, que tenía que empezar a pagar ayer su deuda pública para no entrar en el conocido como default, es decir, incumplimiento de sus compromisos. Pero su respuesta ha sido que bueno, que lo están intentando, que su deseo realmente es pagar, pero que no se lo permiten. Es lo que ha dicho su ministro de Finanzas, Anton Siluanov, que alega que tienen bloqueadas sus reservas de dólares e insisten en pagar en rublos, una moneda pues ahora mismo que está muy, muy devaluada por las sanciones impuestas desde Occidente, desde la Unión Europea y también Estados Unidos a Moscú por su invasión en Ucrania. Sanciones que le impiden pues acceder a cerca de la mitad de sus reservas de divisas, que tienen un valor de 640.000 millones de dólares, aproximadamente unos 580.000 millones de euros. Bueno, en todo este contexto surgen tres preguntas importantes, claves. La primera, ¿qué tiene que pagar exactamente Rusia? ¿De qué se trata? La segunda cuestión, ¿qué escenario se presenta si desde Moscú no hacen frente a estos pagos? Y la tercera, ¿cómo nos puede afectar aquí en España? Son preguntas a las que vamos a intentar responder a continuación con la ayuda del especialista en sanciones internacionales, José María Viñals, que es socio de comercio internacional del bufete Equair Patton Box. José María, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, decíamos que nos hacemos en el día de hoy tres preguntas importantes. La primera, empezamos por el dinero que debe Rusia. Ayer vencía el plazo de una parte de su deuda, en concreto dos emisiones de bonos en dólares que cotizan en los mercados internacionales y que tienen un valor de 117 millones de dólares. ¿Qué supone esta cantidad realmente para la economía rusa?
117 millones de dólares es poco si tenemos en cuenta que Rusia tiene aproximadamente una deuda total de 120 mil millones de dólares y que esto a su vez no supone ni siquiera el 20% del PIB ruso. Para poner un ejemplo comparativo, España tiene una deuda sobre el PIB del 120%. En este sentido, la economía rusa y su dependencia con respecto a la deuda es mucho menor que la de las otras economías occidentales. Entonces, si Rusia tiene que pagar ahora 117 millones de dólares, esto es nada más que el inicio de una serie de pagos que tiene que cumplir y que antes de final de mes habría que sumarle otros 600 millones y que en abril habría que sumarle en intereses 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, de aquí a un mes estamos hablando de un posible default de casi 2.300 millones de dólares.
Y la pregunta es, José María, ¿qué va a pasar? ¿Van a poder hacer frente a esos pagos? Porque ellos están diciendo que, bueno, que su intención es que sí, pero que no lo pueden hacer porque tienen bloqueados los dólares y solamente podrían disponer de rublos.
Bueno, yo creo que aquí lo que no se está teniendo en cuenta, sobre todo en los análisis, es el efecto de las sanciones internacionales impuestos no solamente por Estados Unidos, sino también por Reino Unido y por la Unión Europea. Con independencia de la moneda en la que se efectúen estos pagos de intereses, ya sea en rublos, en dólares o en euros, tenemos que tener en cuenta que desde el punto de vista de la Unión Europea, por ejemplo, desde el 28 de febrero han quedado prohibidas todas las transacciones que tengan que ver con la gestión de reservas o activos del Banco Central de Rusia. Es decir, que si no existe un permiso o una licencia específica otorgada por Estados miembros, no se podrían llevar a cabo estos pagos. Que Rusia tiene dinero para honrar, es decir, que tiene esos 117 millones de dólares, que no es una cantidad excesiva, ni mucho menos para un Estado, ni para el pago de intereses cotidianos de unos bonos, creo que está claro. El hecho de que pueda hacerlo cumpliendo con la legalidad internacional y con las sanciones impuestas por terceros estados es una cuestión muy distinta. En este sentido, podría honrar sus compromisos, pero tendría que contar con la autorización de las autoridades, al menos de los Estados miembros, en el caso de Europa, de Estados Unidos y o de Reino Unido. Si tenemos en cuenta que el banco que canaliza los pagos de los intereses es un banco norteamericano, el Citi, y es un banco que tiene y que está incorporado en Inglaterra o que recibiría estos pagos en Inglaterra, al menos dos de esas tres jurisdicciones sancionadoras tendrían que entrar en juego.
Vamos a ponernos en el escenario de que pase ese plazo, esos 30 días que todavía tiene por delante Rusia para hacer frente a la deuda, y no la pagaran. ¿Qué escenario se presentaría entonces, tanto a nivel interno, allí en Rusia, como a nivel internacional?
Bueno, si efectivamente no se pueden honrar los compromisos de pago, quien tenga bonos en rusos en su balance o deuda rusa en su balance o productos que estén asociados o que estén indexados a este tipo de productos financieros, pues tendrá un problema, tendrá que hacerse un write-off en su balance y en sus valoraciones. Por otro lado, para Rusia supone que una limitación efectiva en su capacidad de endeudamiento, porque podrá sacar más emisiones en el futuro, pero tendrá menos compradores o tendrá que pagarlas mucho más caras. Y luego, desde el punto de vista sistémico, ¿qué pasa? Pues, hombre, no estamos hablando de una gran cantidad, ni siquiera comparada con el PIB ruso. No parece que el Fondo Monetario Internacional esté preocupado por un posible riesgo sistémico por este default. Sin embargo, podría hacer daño en algunos sistemas bancarios y financieros que tienen una elevada exposición a la deuda rusa, como puede ser Italia, que tiene alrededor de 25.000 millones de dólares en deuda rusa, u otros países como Austria, que creo que asciende a 17.000. En España la buena noticia es que tendríamos solo 800 millones de dólares de exposición, lo que lleva a que nuestros banqueros, en principio, pueden dormir tranquilos, pero aquellos que tengan bonos en su balance van a tener que empezar a pensar que el rating y la cotización y el valor pues lo van a tener que revisar en el corto plazo.
Pues te iba a preguntar por la tercera clave, esa tercera pregunta que nos hacíamos, que es precisamente cómo nos podría afectar aquí en España, pero nos acabas de contestar, ¿no? No demasiado nos afectaría porque los bancos españoles pues tienen una exposición mucho menor, muy pequeña, a esa deuda rusa. Pues José María Viñals, especialista en sanciones internacionales, gracias por todas estas explicaciones y por estar con nosotros en mediodía.
Muchas gracias.
La movilidad del futuro será más sostenible y plantea diferentes alternativas. Una de ellas son los combustibles sintéticos, que se presentan como una solución clave para reducir las emisiones. Adriana Orejas es directora de Transformación Industrial y Tecnologías Avanzadas de Repsol. Adriana, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, si te parece, vamos a empezar por la base de todo lo que vamos a hablar. ¿Qué son realmente los combustibles sintéticos?
Bueno, los combustibles sintéticos, que también se conocen como e-fuels, son combustibles líquidos sostenibles que tienen características pues similares a los que usamos hoy en coches, en camiones, en barcos, en aviones, pero es verdad que van a ser los protagonistas o unos de los importantes protagonistas de la transición energética en el sector de transporte, porque no contribuyen a emitir CO2.
¿Cómo se producen ahora mismo estos combustibles para que sean sostenibles?
Bueno, para que sean sostenibles lo que tenemos es que asegurar lo que comento, ¿no? Que no se emite CO2. Entonces, estos combustibles se producen usando solamente como materia prima hidrógeno que procede de fuentes renovables y CO2 que puede o bien capturarse de los procesos industriales, con lo cual no se emite a la atmósfera, o directamente del que ya está en la atmósfera, con lo cual contribuyes a retirar emisiones de la atmósfera.
Esta es la principal característica o la principal diferencia, Adriana, respecto a los otros combustibles que usamos hoy día, su sostenibilidad.
Exacto, es que son cero emisiones netas, no contribuyen en absoluto a emitir CO2. Por lo demás, totalmente compatibles con motores actuales, pues los podemos usar en los vehículos que tenemos ahora mismo, los coches que tenemos en la actualidad, con las infraestructuras actuales, no hay más diferencias, el consumidor no va a notar la diferencia.
O sea, los vamos a poder utilizar, poner con absoluta confianza y normalidad en nuestros coches, en nuestro vehículo particular.
Absolutamente. Son combustibles líquidos como los que tenemos ahora mismo y se van a poder utilizar en todos los sectores. Es muy importante porque en algunos sectores, como puede ser la aviación, los barcos y los camiones, se necesitan combustibles que tengan una gran cantidad de energía. Y en este caso, efectivamente, estos combustibles son capaces, como los actuales, de almacenar esta gran cantidad de energía sin mucho peso y permiten hacer ese desplazamiento sin emitir CO2 adicional a la atmósfera. Así que son una alternativa de futuro, pues como ves, muy válida.
Hablamos de alternativa de futuro, Adriana. ¿De qué futuro estamos hablando? ¿De qué plazo? ¿Cuándo vamos a tener estos combustibles sostenibles entre nosotros?
Bueno, yo creo que en la próxima década ya vamos a estar con ellos día a día, ¿no? Ahora mismo sabes que estamos trabajando en el desarrollo en una planta en Bilbao para precisamente demostrar esta tecnología y asegurarnos de todas las características de estos combustibles, y yo creo que en la próxima década pues todos nosotros los vamos a tener a disposición en las estaciones de servicio, los aviones para volar, los barcos para navegar, y van a estar como una de las alternativas más con seguridad.
Y citabas ahora mismo justo esa palabra, Adriana, estaciones de servicio. ¿Cómo va a ser el repostaje? ¿Como el que hacemos actualmente o será necesario crear algunas infraestructuras nuevas?
Lo mejor de los combustibles sintéticos es precisamente eso, que al ser combustibles líquidos, todas las infraestructuras actuales son válidas. Por lo tanto, repostaje, el transporte, la distribución, es la misma, no hay diferencia ninguna. Y los vehículos igual, o sea, es un combustible líquido, por lo tanto, se pueden utilizar los vehículos actuales. Hay que hacer inversiones en lo que son los procesos de producción, pero no en las infraestructuras, y no hay una necesidad de cambio de flota.
¿Y dónde se van a fabricar o se van a producir los combustibles sintéticos?
Bueno, esto también es interesante, por lo menos para lo que es nuestro tejido industrial español, ¿no? Ya he dicho que son procesos nuevos, pero son procesos nuevos que generan, que se pueden acoplar, ¿no?, con plantas industriales ya existentes como las que tenemos. Esto es muy importante, ¿no?, porque ayuda no solamente al desarrollo industrial y a potenciarlo, sino también a mantener el empleo que ya tenemos, generando nuevos procesos que permiten, bueno, incorporación también de nuevos empleos.
O sea, que puede suponer un impulso también para la economía española, la producción de este tipo de combustibles.
Absolutamente, absolutamente va a ser uno de los vectores de crecimiento en lo que es el desarrollo de la industria asociada al transporte, ¿no?, y a los combustibles. Yo creo que es necesario, ¿no?, mantener el empleo, pero también proponer estas tecnologías nuevas y estos productos nuevos, ¿no?, y que el tejido industrial español pues se mantenga y crezca.
Adriana, las alternativas que están surgiendo en torno a la movilidad cada vez son más amplias y además más diversas. ¿Cómo se vislumbra la movilidad del futuro?
Bueno, yo creo que no hay una solución única y no tiene tampoco sentido, y cada uno de los sectores probablemente pues tendrá distintas alternativas. Yo creo que desde, evidentemente, ¿no?, la recarga eléctrica, estamos oyendo hablar mucho del hidrógeno, los biocombustibles avanzados y estos, los combustibles sintéticos, pues yo creo que todos ellos van a ser parte de la solución del sector del transporte. Como digo, en donde se necesitan largas distancias y cantidades de energía importantes, pues todo lo que son combustibles líquidos claramente van a estar muy bien posicionados, ¿no?
Pues hemos hablado de los combustibles sintéticos con Adriana Orejas, que es directora de Transformación Industrial y Tecnologías Avanzadas de Repsol. Adriana, gracias por acompañarnos y por contarnos un poquito más para poder dar luz a este tipo de combustibles que, como decías, dentro de, bueno, de un futuro más o menos cercano, en la próxima década, estarán este tipo de combustibles con todos nosotros. Gracias, Adriana.
Pues muchas gracias a vosotros y un placer.
Bueno, cuarto día ya de paro del transporte, paro indefinido, que se está notando ya en los supermercados donde ya faltan algunos productos básicos. El sector del pescado es ahora mismo uno de los más afectados, mientras que desde el cárnico pues alertan de la falta de pienso y de sustento para los animales. Hoy en mediodía queremos preguntarte, ¿has ido a hacer compra hoy? ¿Has pasado por el mercado o por el súper? ¿Has notado que falta algún producto? ¿Te has encontrado estanterías vacías? ¿Te está afectando de alguna manera este paro en los transportes? Pues como siempre, queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Apunta al teléfono 637-2300-00, 637-2300-00.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Estar informado.
¿Va a seguir subiendo la gasolina?
¿Qué es esta inflación y cómo podría afectar a nuestros bolsillos?
¿Hay peligro de desabastecimiento si la guerra se prolonga?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
Gasolina que supera los 2 euros en 13 provincias.
Y lleva camino de superarlos en las 47, ya lo
avisamos. Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Oye, esto de los precios de la energía no ha parado de subir, ¿no?
Ni va a parar, ¿no? De los precios sabemos que hemos tenido un récord histórico.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
I haven't slept at all in days. It's been so long since we've talked, and I have been here many times.
El conflicto en Ucrania, la crisis energética y el paro de los transportistas, del que venimos hablando en los últimos días, pues han hecho que dejemos a un lado la pandemia, que prácticamente no hablemos ya del coronavirus, ¿no? Ya sabes además que después de semanas bajando, parece que la incidencia se ha estancado en los últimos días. Hoy, por cierto, hemos conocido que el prototipo de vacuna desarrollada por el CSIC y que lidera el investigador Mariano Esteban da una protección del 100% frente al virus en ratones, hámster y también macacos. Sería una buena noticia. Pero es que al mismo tiempo hemos conocido que esta vacuna, una de las vacunas españolas, pues paraliza sus ensayos clínicos precisamente aquí en nuestro país debido a los altos niveles de vacunación que tenemos en España. Parece que esos ensayos clínicos van a continuar, pero los harían en otros países donde la tasa de vacunación es, sin embargo, mucho más baja. Bueno, la que lleva muy avanzado sus ensayos clínicos es otra vacuna, también española, la del laboratorio IPRA. Según los primeros resultados, esta vacuna de IPRA genera más anticuerpos que la vacuna de Pfizer como dosis de refuerzo. Y ahora pretenden averiguar lo mismo con las personas que recibieron en su momento las vacunas de AstraZeneca. De hecho, están buscando personas que estén vacunadas, voluntarios que estén vacunados, que hayan recibido dos dosis de la vacuna de AstraZeneca, como mínimo hace 3 meses, y además que no hayan pasado el COVID. Patricia Muñoz es la jefa de microbiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que es uno de los hospitales que participa precisamente en este ensayo de IPRA. Doctora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, necesitan voluntarios, están buscando voluntarios. ¿Cuántos necesitan concretamente?
Pues en el Hospital Gregorio Marañón, en el servicio de microinfecciosas, pues yo creo que vamos a necesitar unos 50, 60 voluntarios que cumplan los criterios. Eso nos lleva a hacer screening de muchas más personas que, pues a lo mejor cuando lo revisamos bien, pues algún criterio no lo cumplen exactamente. Pero vamos, entre 50 y 60.
Y los criterios son que se hayan vacunado, que hayan recibido las dosis de AstraZeneca y que no hayan pasado el COVID, ¿verdad?
Sí, exactamente. No haber recibido la tercera dosis, que las dos primeras sean de AstraZeneca y también no haber tenido el COVID. Y hombre, casi es mejor que residan en Madrid o cerca de Madrid o tengan por lo menos un sitio habitual de estancia, porque aunque tampoco se va a hacer muchísimo seguimiento, son solo 6 meses, pues bueno, pues hay algunas visitas de control.
¿Han recibido ya algunas solicitudes?
Sí, ya tenemos. Estamos todos los días recibiendo solicitudes y ya tenemos registrados voluntarios, pero todavía no hemos completado el cupo, o sea que queda sitio.
¿Y cuál es el objetivo? ¿Qué conclusiones pretenden obtener?
Pues el objetivo es comprobar lo que sucede en esta población en concreto, que era muy minoritaria en el estudio en fase 2 y en fase 3 que hemos hecho previamente. No hay tantas personas que hayan seguido esta pauta de vacunación, y tanto la Agencia Española del Medicamento como yo imagino que también la Agencia Europea, que están las dos muy interesadas en esta vacuna, pues han solicitado información en esta población, porque esta población a lo mejor no es muy mayoritaria en España, pero sí en otras partes del mundo donde la vacuna seguramente pues se distribuirá.
Patricia, me queda nada. Doctora, me quedan 10 segundos para que me diga cuándo estará lista esta vacuna, la primera española, la que va más avanzada.
Bueno, yo soy infectólogo, o sea que no es esa mi misión, pero por lo que yo he oído, Si todo va bien, probablemente en mayo, junio, no lo sé exactamente, pero vamos, va bastante bien la situación y yo creo que las agencias están optimistas.
Pues Patricia Muñoz, jefa de microbiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, gracias por atender la llamada de mediodía y que encuentren pronto esos voluntarios y sobre todo que el ensayo vaya bien y la vacuna esté disponible en el mercado prontito, como dicen, el mes de mayo o mes de junio. Gracias, Patricia.
Gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora, como siempre, en mediodía lo que hacemos es un nuevo repaso de la actualidad. Ya se están registrando los primeros problemas de abastecimiento como consecuencia de este cuarto día de paro de la plataforma del transporte minoritaria en el sector. Comienzan a verse estanterías vacías y en los principales mercados ya hay falta también de productos en muchos de sus puestos. Frutas, verduras, carnes, pescados que llegan a deshora o directamente que no llegan. Así nos lo cuentan desde una pescadería de Santander.
Pues de todo, lo único que tengo en el mostrador es lo que ves. Es que no hay nada, no recibimos nada.
Hombre, lo que no me está llegando, por ejemplo, pues sardina, bocarte, cosas así.
Y el mayor problema es con la bajura, que estamos en plena temporada de costera de bocarte y pues están los barcos parados.
Pues precisamente por este paro en el sector del transporte, la industria láctea ha decidido detener su actividad a partir de este jueves. En Galicia comienza a faltar precisamente la leche, también la harina y el aceite. Y en Madrid, en el madrileño mercado de la cebada, pues hay puestos cerrados y otros solo abiertos a la mitad porque el género escasea. Santiago tiene allí una pollería y ha tenido que subir los precios.
Sí, están llegando, pero hay ciertas cosas que no llegan.
Pero de momento no teméis desabastecimiento.
Sí.
O sea,
que... Tal y como las noticias se están dando, realmente sí, porque ya me han avisado de que están reteniendo camiones.
Pues desde la patronal de los supermercados y de los grandes fabricantes y distribuidores, María Tena, nos ha contado que no hay desabastecimiento, salvo en algunos productos muy puntuales, como por ejemplo el de la leche.
Todavía nos estamos encontrando algún conflicto en la zona de Andalucía, Extremadura, Galicia y Asturias, algunos piquetes que están impidiendo la normal actividad, pero es cierto que tenemos el compromiso del gobierno de poner freno a estos actos vandálicos para de alguna manera poder asegurar el abastecimiento a nuestras tiendas y que no acabe afectando al consumidor.
Y más cosas, se cumplen ya 22 días desde que Rusia invadió Ucrania y hoy la ciudad de Kiev ha amanecido ya sin toque de queda. El ejército ruso continúa bombardeando objetivos civiles mientras las conversaciones entre las dos partes avanzan ahora con más dificultad. Parecía que en las últimas horas, bueno, pues empezaba a haber algo de acuerdo, pero parece que se han enquistado esas negociaciones. El conflicto se está estancando en todos los frentes, según los servicios de inteligencia occidentales. Y la radio y COPE se integran perfectamente en el contexto digital. Así lo ha señalado esta mañana Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente de APSI de Media, que recuerda que en estos tiempos hay que dejar de pensar en los soportes y contar lo que la sociedad demanda.
Lo importante es ser relevante, y ser relevante no es hablar de metafísica ni de geopolítica. Ser relevante es hablar de lo que le interesa a los oyentes, a los usuarios, y responder a la demanda concreta que ellos tienen. Y en ese punto yo creo que podemos hacer muchas cosas.
Ya sabes que la invasión de Ucrania pues ha supuesto una crisis energética importante que afecta además no solamente a España sino a toda Europa. Pero precisamente nuestro país puede desempeñar un papel fundamental en la reorganización del sistema energético una vez que la Unión Europea ha decidido no depender del gas ruso. El papel estratégico de España se debe a que es el mayor exportador de gas natural licuado de toda la Unión Europea. Es gas natural convertido al estado líquido. Se hace enfriándolo a una temperatura de unos 160 grados bajo cero. Esto provoca que ocupe mucho menos y que sea mucho más fácil, por tanto, de transportar. Ese traslado se hace a través de buques metaleros, barcos que llevan el gas licuado a otros países. Y una vez allí, se almacena y cuando se necesita, cuando es necesario, se devuelve a su estado original. Este último proceso, la vaporización, se hace a través de las plantas regasificadoras. España tiene 6 de estas plantas. Se encuentran en Mugardos, en A Coruña, en Sagunto, Valencia, en Bilbao, en Barcelona, en Cartagena y en Huelva. Existe una 7ª planta situada en Gijón, pero todavía no está funcionando. La primera fue la de Barcelona. Se construyó en el año 1969. Esto nos convierte en el país de Europa con más instalaciones industriales de este tipo y el que más capacidad de almacenaje y conversión de gas tiene. Acumulamos más del 30% del gas almacenado en la Unión Europea. Es decir, que un tercio del gas que necesita Europa se guarda en nuestro país. Ahora mismo estos niveles de depósito subterráneo están en torno al 60%. La dependencia española de gas en ruso, pues ya te lo hemos contado estos días atrás, desde que estalló precisamente el conflicto en Ucrania, es bastante pequeña. El gas que consumimos los españoles nos llega principalmente de Argelia, por el gasoducto, y de una multitud de países del mundo a través de los buques metaneros. Por eso tenemos un buen número de plantas regasificadoras y por eso España, pues como te decía antes, juega un papel fundamental en la nueva estrategia energética europea más independiente de Rusia. Este sábado celebramos la festividad de San José, es el Día del Padre y también celebramos el Día del Seminario. En España tenemos casi 1.900 seminaristas entre mayores y menores. Uno de ellos es Manu Torralba.
Bueno, a las 7 de la mañana, 3/4 de hora de oración y después ya hacemos laudes y misa. Desayunamos y toda la mañana tenemos de clases. Por la tarde siempre sacamos un hueco para echar un partido de fútbol o, bueno, algo de deporte. Y, bueno, dependiendo del día, pues tenemos una charla de formación del rector o, bueno, alguna cosa distinta con la que ya cerramos el día y a dormir.
Nos contaba Manu cómo es su día a día. Tiene 27 años y es de Tafalla, en Navarra. Es uno de los 6 seminaristas que tiene la archidiócesis de Pamplona y Tudela. Antes de llegar al seminario, Manu estudió medicina, aunque ya barruntaba dar un giro a su vida y dedicarse a la cura de almas en lugar de a la de cuerpos. Cuando Manu contó que quería ser sacerdote, a su madre le hizo muchísima ilusión, pero pues a su padre no tanta. Donde no tuvo problemas, y lo recuerda sorprendido, fue entre su grupo de amigos, en su cuadrilla.
Cuando lo dije, mucha gente ponía la cara, pues, de qué pena. Acabas de terminar la carrera de medicina. Joder, Manu, que a ti te gusta la medicina y de repente, ay, pegas un volantazo y te sales con esto, ¿no? Y bueno, y mis amigos, que en mi cuadrilla muchísimos son no creyentes, pasó una cosa, pues, que es rara, pero bueno, me decía, ay, pues adelante, si es tu camino, joder, pues claro que sí, me alegro por ti, ¿no?
Como Manu, otro de los jóvenes que en este momento se encuentra en el seminario formándose para ser sacerdote es Teodomiro Ortega, Teo para los amigos. Tiene 20 años, es muy jovencito y está actualmente en tercer curso en el Seminario Metropolitano de Sevilla. Teo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con ustedes.
Te podemos llamar así, Teo, ¿no?
Sí, sin problema. Más cómodo para todos, sí.
Oye, cuéntanos, Teo, ¿por qué estás en el seminario? ¿Por qué quieres ser sacerdote?
Pues mi experiencia es bien curiosa, porque yo desde chico siempre estuve en una familia, pues, de fe que practicaba con asiduidad, ¿no? De pequeño me llevaban a la parroquia y yo, pues, siempre tenía esa cercanía con el Señor. Si bien nunca quise ser monaguillo porque me daba vergüenza que me vieran. A los 10 años, estando de vacaciones con mis padres en Salamanca, estuvimos viendo la catedral y en un momento pues sentí una alegría muy grande, algo que me llegaba por dentro y que yo no podía explicar. Y sentí una voz que me decía, tú, pa cura. Y en ese momento lo vi claro. El Señor quería que yo fuese sacerdote. Se lo dije a mis padres y ellos, a pesar de que yo soy hijo único, se lo tomaron muy bien. Es más, con alegría y me animaron a decírselo a mi sacerdote, a mi párroco en ese momento, para que yo se lo dijera.
¿Esto, Teo, con 10 años?
Sí. Con solo 10 años, sí, sí. Con solo 10 añitos y desde ese momento mi párroco me acompañó al seminario, a la formación, a ese discernimiento, ¿no? Ese ir viendo qué es lo que el Señor quiere de cada uno y madurando esa vocación hasta que llegó el momento que con 18, no sin miedo, no sin ese pavor de ver si fracaso o no, si es lo que el Señor quiere o no de mí, pues entré y estoy muy contento de ya llevar 3 añitos en el Seminario de Sevilla junto con otros 40 compañeros.
Nos contabas, Teo, que bueno, encontraste tu vocación en ese viaje familiar, que tu familia además pues entendió perfectamente lo que decías, lo que sentías y lo que querías ser. Pero claro, con 10 años los niños generalmente lo que quieren ser es futbolistas, astronautas o ahora youtuber. Yo no sé cuando le dijiste a tus compañeros de clase que querías ser sacerdote, ¿qué te dijeron ellos?
Es verdad, es gracioso, porque yo de chico pensaba en cocinero, en piloto de Fórmula 1, como este futbolista del Atlético Madrid, el club más grande del mundo, que yo de chiquitito mi padre me enseñó a ser el Atlético. Pero mi compañero me preguntaba y yo, con total naturalidad, de inocencia, un niño de 10 años, le decía que quería ser cura. Y pues con 10 años tampoco me cuestionaba mucho. Es verdad que cuando uno ya va creciendo, ya va siendo adolescente, pues empiezan las dudas, empiezan los otros compañeros a cuestionarte. Hubo quien lo entendió más, quien lo entendió menos, pero nunca hubo una postura así beligerante o realmente agresiva hacia mi vocación. Yo estudié siempre en colegio público, en Dos Hermanas, que es el pueblo del que yo soy, y nunca he tenido problemas. Con normalidad he vivido la vocación y a mí, mis amigos lo han entendido, algunos eso. Una bromilla un poquito pesada, pero mis mejores amigos no son creyentes, curiosamente, para nada, y me animan a seguir este camino, y eso es de agradecer.
Oye, ser del Atlético de Madrid también es una vocación, ¿eh?
Hombre.
Y más para un sevillano como tú, ni del Betis ni del Sevilla.
Siempre preguntan, ¿del Betis o del Sevilla? Yo, del Atlético. Y sí, es verdad. Es raro porque solo mi padre y yo, pero ayuda a seguir.
Oye, Teo, ¿cómo te ha cambiado la vida entrar en el seminario?
Pues personalmente a uno le da seguridad, le da la certeza de que está haciendo lo que Dios quiere para él, y eso es una alegría muy grande. Siempre hay dificultades, porque escuchando el testimonio del compañero de Navarra, sí, un horario un poquito parecido, ¿no? Por la mañana la misa, la oración, tenemos las clases, la formación, quizá por la mañana cueste levantarse o ponerse a estudiar, no todos los días sea tan ameno, pero el entrar en el seminario a uno le da esa alegría, esa seguridad de saber que no es el único, primero, que está haciendo eso, y segundo, que está siguiendo lo que el Señor le pide, y también pues una satisfacción de decir, estoy aquí para servir a los demás, y es una alegría muy grande, una seguridad ahí, un compartir que siempre va creciendo. Nunca cesa de crecer.
¿Cómo es la formación que recibís en un seminario? No es simplemente una formación filosófica o teológica, ¿no? Sino que hay mucho más.
Así es. Nosotros nos gusta dividirlo en dimensiones. La dimensión intelectual es precisamente esta, la que nos formamos en filosofía y en teología. Y después tenemos la dimensión humana, que ahí tenemos al formador que está con nosotros y nos va guiando, porque al fin y al cabo el sacerdote ha de ser una persona madura, ha de ser una persona capaz de guiar a los demás desde ese orden, esa estabilidad, ese saber dirigir que implica un orden interno. Y ahí tenemos esa dimensión humana, que son temas pues que a todas las personas atañe, de virtudes, de orden, de puntualidad, de tener unas ideas claras. También la dimensión espiritual, que lo tratamos con el director espiritual, que es el conocer más a Dios, el saber rezar, el tener una vida de presencia de Dios, saber reconocer a Dios en los demás. Y también la dimensión comunitaria, convivir con los demás y aprender de cada uno. Y la dimensión pastoral, que ya es la que más ilusión nos hace, de poder salir los fines de semana a entregarnos en las comunidades de otras parroquias.
Pues Teo Ortega, seminarista de la Archidiócesis de Sevilla y colchonero, que este dato también es importante. Gracias por atender la llamada de mediodía y por contarnos cómo es la vida, el día a día en el seminario.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a ti, Teo. Pues 1:43 minutos de la tarde. En este momento llega la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la conversación que ayer mantuvo el Papa Francisco con el patriarca Kirill de Moscú. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? La conversación que tuvo lugar ayer entre el Papa y el Patriarca de Moscú a instancias de Francisco es de gran importancia. Significa que el Papa no se ha conformado con las evidentes discrepancias manifestadas desde la invasión de Ucrania y ha buscado una palabra común de quienes son pastores de la Iglesia para enviar un mensaje concorde al pueblo de Dios en Rusia, en Ucrania y en todo el mundo. Este empeño corresponde esencialmente al oficio del sucesor de Pedro. Las dificultades son evidentes, pero Francisco y Kirill han convenido que la Iglesia no debe usar el lenguaje de la política, sino el lenguaje de Jesús. Y eso implica unir los esfuerzos para lograr la paz, para ayudar a quienes sufren y para lograr que callen las armas. En este punto, el Papa ha subrayado que nuestros corazones no pueden no llorar ante los niños, ante las mujeres asesinadas y ante la gente que está muriendo bajo los bombardeos. Conocemos, porque lo ha revelado la Santa Sede, algunas palabras exactas pronunciadas por el Papa sobre el núcleo espinoso de la cuestión. En tiempos se hablaba también en nuestras iglesias de guerra santa o de guerra justa, le ha dicho Francisco a Kirill. Hoy no podemos hablar así. Las guerras son siempre injustas porque quien paga es el pueblo de Dios. Son palabras fuertes y nítidas, a las que no sabemos qué ha contestado el jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que en todo caso mostró su alegría de poder mantener esta conversación entre hermanos. Es un gran bien para todos, ortodoxos y católicos, rusos y ucranianos, que se haya podido llevar adelante esta conversación y que en ella haya resonado sin equívocos la palabra clara del Evangelio. La misión de las iglesias en medio de esta tragedia es reforzar la justicia y la paz.
Pues hoy también estamos hablando de las consecuencias del paro indefinido de transportes, que hoy llega ya a su cuarto día. Comenzaba ese paro este pasado lunes. Pues ya se están notando en los supermercados, donde faltan algunos productos básicos, y también en los mercados y en los centrales también, en Mercagranada. Pues ayer decían que ya había un desabastecimiento importante, y claro, la consecuencia es que luego eso se traduce en que en muchos mercados y en muchas tiendas, especialmente pequeñas, pues no llegan algunos productos, como te digo, algunos productos básicos. El sector del pescado es ahora mismo uno de los más afectados, porque muchos barcos tampoco han podido salir a faenar, pues por el precio tan disparado que tienen los combustibles. Mientras que desde el sector cárnico alertan de la falta de pienso y de sustento para los animales. Sobre esto te estamos preguntando hoy en mediodía. ¿Has ido a comprar hoy y has notado que faltaba algún producto? ¿Te has encontrado alguna estantería vacía? ¿Cómo te está afectando este paro del sector del transporte? Pues estos son algunos de los mensajes que nos habéis dejado ya en el 637-230000.
Sí que he notado, porque la autovía la utilizo diariamente, la autovía concretamente de circunvalación de Alicante, y sí que he percibido muchísimo menos tráfico pesado, principalmente de camiones de pequeño y medio tamaño.
Pues sí que he notado en el supermercado que faltan ciertos productos que lo están supliendo con otros distintos, vamos a ver. En principio todavía es pronto, pero sí que el pescado, casi todo, ya empieza a haber una gran parte congelado, y el que no, está muy caro.
Sí, he estado esta mañana en el supermercado y he visto alguna estantería quizás un poco más vacía de lo normal.
Pues eso, que habéis ido a comprar muchos de vosotros en el día de hoy y estáis notando que ya hay desabastecimiento, por lo menos faltan algunos productos especialmente frescos en muchos supermercados y comercios. Mira, José Manuel también nos ha llamado, trabaja en una lonja de pescado en La Coruña y nos ha contado que todo el producto está a punto de pudrirse debido, pues, a la huelga. No pueden darle salida. Queremos conocer tu experiencia, nos puedes dejar tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercano.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Un fin de semana para recordar una de las mejores sagas de la historia del cine.
¿Digan?
Terminator. Y Terminator 2, el juicio final.
Sayonara, baby.
El sábado y domingo por la noche, en 13.
volveré.
Ojalá esto fueran los bomberos yendo a rescatar a alguien encerrado en un ascensor. Por desgracia, son las sirenas que en Ucrania avisan de los bombardeos que han causado el desplazamiento de millones de personas, la mayoría mujeres y niños. Envía ayuda de emergencia con ACNUR en ayudaucrania.com. ACNUR.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te damos un descuento de 10 céntimos por litro en cualquiera de nuestros carburantes, en todos los repostajes que pagues con Wiley, la app de Repsol. Consigue tu descuento hasta el 18 de abril por ser cliente de Repsol. Más información en Repsol.es.
Ahora, practicar tu deporte favorito y equiparte tiene su recompensa en El Corte Inglés.
20% de regalo en todas las compras en textil, calzado y complementos.
Si lo tuyo es el running, el trail,
el fitness, el pádel, el golf,
la natación o el yoga, del 17 al 27 de marzo saldrás ganando.
Podrás canjear tu bonificación hasta el 3 de abril en compras superiores a 50 euros.
Tu deporte en El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La huelga de los transportes no solo está afectando a la industria láctea, empiezan ya a faltar yogures y leche, pero también otros alimentos básicos y en breve puede que también carne. Los ganaderos de la Comunidad de Madrid advierten de que se están quedando sin suministros, es decir, sin piensos, y que las reses se les están empezando a morir. Nos lo ha contado a COPE Marian Planas, propietaria de una explotación bovina en Colmenar Viejo.
Que nosotros sí que nos ocupamos del bienestar animal, porque queremos que nuestros animales coman todos los días, a costa de nuestro sustento, porque ahora mismo estamos pagando precios desorbitados, pero los animales son lo primero. Pero cuando ya no tienes ni siquiera para dar de comer a los animales, ¿dónde están los animalistas? Yo no los veo.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te contamos más noticias de Madrid, más cosas que te interesan, pero antes nos vamos a la DGT. Allí está Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontrarán situación muy tranquila en las carreteras de la comunidad, tráfico fluido y cómodo tanto en los accesos a la capital madrileña como en las rondas de circunvalación M40, M45 y M50, es decir, circularán con total normalidad en todas las carreteras de la comunidad. Eso sí, como siempre, les pedimos mucha prudencia en las carreteras.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es jueves ya 17 de marzo, vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid, aparte de ese efecto de esa huelga de transportistas que se empieza ya a notar en los mercados madrileños. Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, también, por ejemplo, en la leche, vamos a hablar con ganaderos, y no solo la leche, porque lo de los animales también es importante, el alimento, y que está empezando a faltar pienso, y ya no solo por la guerra de Ucrania, sino también porque están en los puertos y los transportes no los hacen llegar a las explotaciones ganaderas. Por lo demás, vamos a estar pendientes de dos noticias que hemos conocido a lo largo de la mañana, te las venimos contando en COPE. Por un lado, que se ha entregado el presunto asesino ayer de este hombre de 46 años acribillado a balazos en plena calle, a plena luz del día, junto a un centro comercial, junto a una parada de metro y de autobús, todo por un asunto relacionado con las drogas. Se ha entregado la comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, pero era cuestión de horas el que, si no se entregaba, le iba a coger la policía, porque una vez visionadas las cámaras de seguridad, ya habían identificado quién había sido ese supuesto autor de los disparos, y que ha aparecido ese maletín con material radiactivo. No era peligroso, pero ha aparecido en una calle de Usera. Ha llamado a una vecina, han ido allí los TEDx, también los del Consejo de Seguridad Nuclear. No se ha manipulado, con lo cual ya está de vuelta sin que haya habido ningún problema. Ya decimos que los ladrones ni lo podían vender ni lo podían manipular, con lo cual poco pueden hacer. Y vamos a contar la historia, además de los refugiados ucranianos que siguen llegando a Madrid, que tienen que inscribirse en el Cendal, de uno de los 24 niños que han llegado con cáncer y se está tratando en los hospitales madrileños. Uno que está en el hospital Gregorio Marañón, que tiene tan solo 3 años y que tiene una historia preciosa que luego os contamos.
Estupendo, pues luego os escuchamos. Gracias, Álvaro.
A ti.
Y ahora quiero que escuches este mensaje importante de Los Nogales. Ya sabes que nos ofrece los mejores centros para nuestros mayores, con todos los protocolos sanitarios y de medidas de seguridad. Y es que llevan más de 40 años de experiencia, ¿eh? Ahí es nada. Tienen mucha capacidad en sus 9 centros en Madrid y, por supuesto, son reconocidos por su exclusivo equipo de médicos, geriatras, fisioterapia, psicología, enfermería, animación o gerocultura. Llama a Los Nogales si tienes un familiar cerca y no sabes cómo atenderlo. 91-331-3101 o consulta en los-medio-nogales.es. los-medio-nogales.es. Los Nogales cuidan de los que más quieres cuando más lo necesitan.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que las enfermedades de retina no suelen ser diagnosticadas hasta que están muy avanzadas? Por eso los expertos recomiendan revisarse la vista anualmente. En Clínica Baviera disponen de una excelente unidad de retina en Madrid con los mejores profesionales y la tecnología más avanzada para detectarlas cuanto antes. Pide cita en el 920 6020 o en clinicabaviera.com.
¡Atención, oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es/igualdad. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ayuntamiento de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y si has salido a la calle, ya lo habrás notado, la calidad del aire de los 21 distritos de Madrid ha vuelto a mejorar este jueves después de pasar de nivel malo a regular y será ya del todo buena mañana viernes, al igual que en el resto de la región. Hemos pasado dos días rodeados de esa intensa calima que ha afectado sobre todo a aquellas personas que sufren enfermedades respiratorias, y los que mejor lo han llevado seguro que han sido sin duda los que tienen en casa BioU. Ya sabes, este invento 100% español que crea una unidad de regeneración celular sin darnos cuenta. Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Una ventaja, sin duda, para aquellos que tengan BioU en casa estos días que hemos pasado con esta intensa calima, con este polvo del Sáhara.
Pues efectivamente, date cuenta, Mónica, que ya cada vez somos más conscientes de que el aire que respiramos no es bueno. O sea, estamos ya con la pandemia, nos dimos cuenta de que está lleno de virus, con esto nos damos cuenta de que está lleno de partículas en suspensión, pero esto es lo que vemos y lo que sentimos. Pero realmente el aire que tenemos en nuestras casas está totalmente es nocivo, porque hay descomposición de las pinturas, de los barnices, de los productos químicos que utilizamos, y esto para las personas más sensibles, que son los que son con problemas respiratorios, alergias, etcétera, lo notan muchísimo. Con lo cual, el tener BioU en casa, ¿qué significa? Significa que nuestra casa la tenemos protegida de todo. Es decir, que cuando entramos en nuestra casa estamos respirando un aire completamente puro. Pero es que además, como BioU genera un aire ionizado, es decir, ese aire que se genera en el mar, al lado del mar, en la montaña, que uh-huh. tiene iones, es decir, que está cargado, pues al respirarlo, lo que vamos a conseguir es que nuestras células lo tomen como algo muy positivo, porque es el hábitat donde ellas quieren estar, y que mejore muchísimo lo que es su reparación celular, lo que es su energía, lo que es si tienes problemas, patológicos, porque tienes un órgano dañado, o tienes problemas respiratorios, asma, EPOC, apnea del sueño, ronquidos, circulación. Es decir, todo eso lo vamos a mejorar en nuestra casa simplemente respirando.
Eso, y sobre todo además que nos ayuda, aparte de todo lo que estás diciendo tú, a descansar mejor, que eso es muchísimo.
Sí, efectivamente, porque tú cuando estás no es lo mismo dormir que descansar, es diferente, ¿no? Cuando tú estás durmiendo, puedes descansar. ¿Por qué? Porque al final no tienes microdespertares, no tienes la gente que tenéis alergia, asma, spock, que roncáis, que tenéis sueños pues muy rápidos, que te despiertas. Bueno, estas personas con bio, como bio lo que hace es relajar el cuerpo, porque el hábitat es el adecuado, vamos a dormir de un tirón y además vamos a mejorar lo que son nuestras patologías, ¿no? Y nos vamos a levantar al día siguiente genial, porque hemos dormido del tirón y hemos dormido súper bien.
Claro que sí. Bueno, pues tiene que estar 24 horas al día conectado, pero gasta muy poquito, es muy silencioso, muy bonito, se puede poner en cualquier sitio, ocupa poco espacio. Y lo más importante, Adolfo, lo que nos queda por decir a los oyentes es dónde podemos encontrar Bio, ¿en qué teléfono?
Pues mira, llamar rápidamente, porque además vamos a haceros un descuento si llamáis ahora, al teléfono siguiente, gratuito, de Bio, 900-730-122. Repito, 900-730-122.
Claro que sí, 900-730-122. Ese es el teléfono de, pues, para tener Bio en casa y que nuestra vida nos cambie realmente. Gracias, Adolfo, hasta otro día.
Gracias, Mónica. Un abrazo para todos.
Adiós. Nosotros seguimos en Mediodía COPE.